¿Cómo la reforma protestante renovó la mente cristiana? En forma de pregunta. Y pues estaremos viendo la respuesta. Yo le quiero preguntar a un par de jóvenes. Estrellita, ¿tú eres salva? ¿Qué hiciste para ser salva? Todo lo hizo él por ti. ¿Estás con la convicción de que tú no aportaste nada para proclamar que tú eres salva? No hay adolescente. ¿Ah? Asenet, ¿tú eres salva? ¿Qué hiciste tú para ser salva? Nada. Absolutamente nada. Muy bien. Antes de iniciar, hermano, ¿cómo la reforma protestante renovó la mente cristiana? Quiero decirle que yo vengo de un contexto totalmente diferente respecto a mis convicciones como cristiano, ¿verdad? Yo no sabía nada acerca de una reforma protestante, no conocía historia de la iglesia, no porque no me era enseñado, y pues por sí solo yo nunca, pues tampoco lo busqué porque ni siquiera sabía que existía. Llego aquí a la iglesia Peniel y en los principios de las clases, cuando recién llegué, fueron clases de estas las cuales el pastor compartió acerca de la reforma protestante, cosa que yo no sabía, yo ni por mi mente, en mi mente no existía, sin saberlo también, se lo digo, se lo comparto, pues yo vengo de un contexto muy arminiano sin saber que era arminiano, o sea, a diferencia de las respuestas que ustedes dos, siendo jovencitas, que para su edad yo no lo hubiera contestado así, de que fueron salvas y que realmente no hicieron nada, que Cristo hizo la obra en sus vidas, que Él fue el que pagó todo por ustedes, que ni siquiera tal vez tomaron esa decisión, ¿verdad?, de seguirle a Él, pues no era así. Yo en mi contexto, en el cual yo vengo, no era así, yo elegí a Jesús, yo decidí ser salvo, yo decidí abrir las puertas de mi corazón, ¿verdad? Que alguien ha escuchado esa frase, ¿verdad? Y yo le permití que Él entrara, yo le dije, pásale, y Él entró. Algo acerca de lo que mencionaba ahorita el pastor en la predicación, era más como que más centrado hacia nosotros, que es lo que como hombre, hacemos para recibir esa salvación, poniendo más atención a nosotros mismos como hombre. Le doy gracias a Dios por permitirme el haber llegado aquí, hermano, conocer más de su palabra, entender más abiertamente que Dios es soberano, que Él es quien nos ha salvado, que Él es quien nos ha rescatado y que no es por nuestras propias fuerzas que nosotros estamos aquí. Que no es nuestra propia voluntad del cual el estar aquí, sino que Él es quien nos ha libertado. Bueno, de la reforma, hermano, cuando da inicio esto de la reforma protestante, yo sé que usted ya lo sabe, pues da inicio a través de Martín Lutero, ¿verdad? Por ahí el año 1517, ya hace un poco más de 500 años, hermano, siendo él un monje, católico. Pero a él se escandalizó tras ver actos ilícitos que estaba haciendo la misma iglesia católica por medio del Papa, ¿verdad? Que es el gran sacerdote, el supremo sacerdote para los católicos, el que manda, el que gobierna para ellos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Martín Lutero vio que lo escandalizó? Pasa que pues la Iglesia Católica, por medio del Papa, tenía la doctrina de las indulgencias. ¿Qué es esto, hermano? Pues que ellos a su manera acomodaron pues la palabra, ¿verdad? Y dijeron, para que tus pecados te sean perdonados, se te hace un contrato, vamos a hacer un contrato, y tú tienes que pagar tanto para que, o sea, expiación de pecados, o bien una vez muertas las personas, los familiares paguen, ¿para qué? Ellos mencionando un lugar, el purgatorio, ¿verdad? Bueno, pues uno que conoce un poquito de eso, hermano, en los rosarios, ¿verdad? Cuando fallecen las personas, pues se cree que hay un purgatorio en el cual la persona pasa un lapso de tiempo para poder entrar al cielo en lo que sus pecados son completamente lavados. Bueno, pues eso sigue todavía hasta el día de hoy, a diferencia de que el Papa, ¿verdad? El gran sacerdote de esos tiempos. Pues él hacía como un periodo de tiempo para que esos pecados fueran perdonados y tuviera su libre acceso al cielo. Y eso era rápido o lento dependiendo la cantidad de dinero que los familiares pagaran. Si tú querías que fuera instantáneo, que llegara y pasara del purgatorio hacia el cielo en un día, 2 días, una semana, pues era una cantidad elevada de dinero que muy pocos podían pagar. Pero podrían ser 10, 15, 20, 30, 40 años los que podía durar durante ese túnel del tiempo, vamos a llamarlo de esa manera, para llegar al cielo, también dependiendo la cantidad de dinero que pudieran dar esas personas, esos familiares. Y pues era un negocio muy bueno, hermano. Era un negocio muy bueno porque pues no se invertía más que en tinta y papel. Solamente gastaban en un poco de tinta. Compraban, pues, no sé si sus pergaminos lo iban cortando para hacerle su contrato. Entonces esto escandalizó a Martín Lutero. Y él, viendo la palabra de Dios, pues dio inicio a la reforma. Viendo que a través de la palabra, que para el perdón de pecados, podría ser la comunicación directamente de la persona con Dios. Y es así como él publicó las 95 tesis pegadas en el templo de Wittenberg. 95 tesis, los cuales él publicó, él clavó, pues para desmentir a esas personas que estaban pues lucrando a su manera, pues supuestamente con la palabra de Dios, así lo hacían pues ver ellos. Y pues la gente que pues no tenía ese libre acceso, ¿verdad? También a la escritura, pues no sabía, no se daba cuenta. ¿Qué fue lo que buscó la reforma protestante, hermano? Pues más que nada, este hermano Martín Lutero, también junto con Juan Calvino, pues son hombres que lucharon por vivir conforme a la palabra de Dios, ser hombres bíblicos, dar a conocer y entender la palabra para que toda la humanidad, para que la humanidad llegara y viera la palabra y decir, tenemos que vivir conforme a ella y ser completamente bíblicos. Dice aquí en Isaías 43:7, quien lo tenga, lo lee por favor. Y alguien más, hermano, ya tenga listo Isaías 48:11. Sí, muy bien. Isaías 48, 11. Dios nos ha salvado para dar alabanza de su gloria. Nosotros no necesitamos pagar por una expiación de pecados, no tenemos que firmar un contrato, aportar una cantidad de dinero o hacer cualquier obra para poder ser salvados. Es Dios quien nos ha salvado para alabanza de su gloria. Y eso lo vamos a ver en Efesios 1, hermano, del 1 al 14, usted lo va a ver. No lo vamos a leer porque está un poco, pues son 14 versículos. Pero ahí el apóstol Pablo repite 3 veces que Dios nos ha salvado para alabanza de su gloria. Entonces, Dios, a la vez que Él nos ha salvado, hermano, y que no tenemos que hacer ninguna obra ni ir con ningún hombre o pagar algo para comunicarnos con él. Martín Lutero dice que nosotros vivimos de cara a Dios. Dice, por tanto, cada cosa que hacemos es importante para él porque no hay un momento de nuestra existencia que no debiera reflejar su gloria. Dios tiene el poder, la sabiduría, el derecho y el interés de orquestar su propia gloria, todo cuanto acontece. Y para eso vamos a leer Romanos 28:30, hermano. 8, 28 al 30, no, no hay 28, hermano, perdón. Fuimos hechos para su gloria, hermano. Y en Romanos 11:36, Fíjese lo que dice. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, hermano. A raíz de que, pues los reformadores, ¿verdad? Que Martín Lutero, pues iba publicando todo esto, daba a conocer acerca de que Dios es soberano, pues surge también un movimiento cultural llamado Renacimiento, que es por parte de los griegos, hermano. Los reformadores, señalando que vivimos cara a cara a Dios, diciendo todo lo que nosotros hacemos, no hay una parte de nuestra existencia que no tenga que glorificar en todo momento a Dios, surge un movimiento conocido como Renacimiento, en el cual se creía y decía que el ser humano tenía la capacidad de orientar cambios positivos en la sociedad. Entonces iba creando, a través de ese movimiento llamado Renacimiento, que el humano era el centro de todo, que él podía hacer cambios positivos, hacer que la gente cambiara, que fuera buena, que hiciera cosas buenas, pues en sí que podían vivir armoniosamente solamente con su mente, solamente con sus propias fuerzas. Pero la Reforma Protestante se encargó de darle una visión bíblica al ser humano. Ese movimiento cultural llamado Renacimiento, que viene de la cultura griega, diciendo el ser humano es capaz de crear una paz, de crear bondad entre ellos mismos, sostenerla y mantenerla. Pero viene la Reforma Protestante y le da una visión bíblica al ser humano. Ahorita, en esos tiempos, ¿verdad? No ahorita, en esos tiempos, el movimiento Renacimiento estaba tratando de tener al ser humano acá, encima, arriba. Pero, a través de la Reforma Protestante, ellos mostraron la incapacidad de hacer algo bueno del ser humano, del no poderse librar de la esclavitud del pecado. Para eso, quiero que me ayuden a leer allí en Romanos 7:14. Y esto a mí me llamaba mucho la atención, hermano, porque ese movimiento llamado Renacimiento, que fue hecho allá por los años 1519, pues podemos ver que ahorita hay un movimiento así, tal vez no se llama el movimiento de Renacimiento, ¿verdad? Pero se llama, pues póngale el nombre que usted quiera, pero trata de poner al humano por encima de todo, el ser humano como centro de todo. Yo puedo hacerlo todo por mis propias fuerzas, que nadie te diga, que nadie te detenga, tú lo puedes hacer, tus fuerzas son mucho más, sé orgulloso, sé valiente, tú lo puedes hacer todo. Y dígame que si no se lo han topado en sus redes sociales, hermano. Y más en las redes sociales se lo topa. En la cual dice, por tus propias fuerzas tú puedes hacer todo, puedes crear una paz para ti, que nadie te importa, tú eres suficiente para ti mismo, no necesitas de nadie más, etc. Pero quiero que leamos ahí en Romanos 7:14. ¿Alguien más vaya buscando el capítulo 8, versículos 6 y 7? Bueno, se los voy a dar para cada uno. Segunda de Timoteo 2:25-26. Vámonos a Segunda de Corintios 4:4. Sí. Bueno, pues ahí nos entendimos poquito, pero está bien entendible, ¿verdad? Nosotros como humanos estamos esclavizados al pecado. No hay algo bueno que more en nuestras vidas. Romanos 8:6-7. La carne no puede sujetarse a Dios, ni siquiera lo puede hacer. Segunda de Timoteo 2:25-26, hermano Pepe. Nosotros somos incapaces, hermano, de poder elegir a Dios. Hermano Jorge, Segunda de Corintios 4:4. Somos incapaces de elegir a Dios y aún tenemos una mente entenebrecida, hermano. Una mente cegada, estamos espiritualmente muertos, ¿verdad? Esa incapacidad de seguir a Dios. Y para eso vamos a leer Efesios 2:1. Amén. Él es quien nos dio vida, hermano. Él es quien nos ha salvado. Vea lo que dice estas palabras, lo que dice nuestro hermano Miguel Núñez. Dice, debido al pecado original, Nuestra naturaleza está tan torcida sobre sí misma, a los niveles más profundos, que ella no solo tuerce los mejores dones de Dios hacia sí misma para disfrutarlos, como hacen los moralistas e hipócritas, sino que también usa a Dios para obtener estos dones, sin ni siquiera conocer que en esta forma malvada y torcida está buscando todo, incluyendo a Dios, solo para sí misma. Estas personas, como el Papa, ¿verdad? De que en aquellos tiempos era el Papa León X, León X, pues estaba usando, tratando de usar incluso a Dios para sus deseos entenebrecidos, hermano. Sin escrúpulos, tratando de usar dones que solamente Dios tiene, la salvación, ¿sí? Es un don que solamente Dios lo tiene, Él es el que nos salva. Y lo usaron para recibir a cambio de dinero de la gente, ¿verdad? De la gente, mostrándoles pues otra cara que no es la palabra de Dios, contándoles mentiras para obtener un beneficio. Y tristemente, pues muchas veces ocurre hasta el día de hoy, hermano, usar el evangelio, usar la palabra de Dios, torcer las escrituras, como dice el hermano, solamente para obtener un beneficio económico, solamente para obtener una buena economía y disfrutárselo, gastárselo en este mundo para sus pasiones carnales, hermano. Y fíjese lo que dice el hermano Miguel Núñez: a pesar de todo esto, el hombre sigue siendo un portador de la imagen de Dios. A pesar de todo esto, de que el hombre ha fallado, de que el hombre ha usado el nombre de Dios en vano, a pesar de que ha hecho pues actos ilícitos incluso con la misma palabra, dice, el hombre aún sigue siendo portador de la imagen de Dios. Y esa imagen quedó manchada, quedó ahí con una mancha por la caída del hombre, pero tampoco fue borrada la imagen de Dios en la vida del hombre. A raíz de la caída de Adán, de Eva, pues fue manchada, ¿verdad? Y hasta ahorita pues padecemos consecuencias por causa de sus actos, ¿verdad? Que él les dio ese castigo, ¿verdad? El hombre pues va a tener que trabajar y fuertemente, duramente, y la mujer al dar parto, al dar a luz, pues se van a multiplicar sus dolores, van a parecer insoportables. Pero aún así, a pesar de esa mancha por el pecado que ellos cometieron, Dios no lo borró porque Él ofreció aún redención. Y nuestro hermano Juan Calvino nos deja ver la relación que existe entre el conocimiento de Dios y el conocimiento que tenemos nosotros mismos. Y fíjese lo que dice aquí. Dice, casi toda la sabiduría que poseemos, esto es la verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. De nuevo, es cierto que el hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo, a menos de que él haya primero mirado el rostro de Dios y entonces desciende de contemplarlo a él, a escudriñarse a sí mismo. En otras palabras, dice aquí, cuando conoces a Dios, entonces está listo para conocerse a ti mismo, tal como eres en realidad. Y luego menciona la experiencia de Isaías en el capítulo 7, lo puede abrir, lo puede leer, donde dice Isaías, dice, yo vi al Señor sentado sobre el trono, por encima de él había serafines, con dos cubrían sus pies, con dos el rostro, con dos volaban. Y dice, y me volteé a ver yo y vi que era lo peor. Vi que soy indigno del Señor, vi que soy un pecador. Y es a lo que quiere hacer referencia, hermano, estas palabras. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando verdaderamente reconocemos a Dios en su trono de la gracia, cuando lo volteamos a ver y le conocemos a Él, nos conocemos a nosotros mismos y nos damos cuenta que somos pecadores. Reconocemos que somos pecadores. Entonces es ahí donde viene el Espíritu Santo y te hace reconocer que tú eres pecador, que necesitas arrepentirte, que necesitas el perdón de Dios, hermano. Antes de la Reforma, la vida se dividía en una vida secular y en una vida sagrada. ¿Cuántos, hermano, no hemos incluso también mencionado? Yo me acuerdo que una vez incluso lo mencioné aquí, creo que hasta predicando. En la vida secular, allá en el mundo donde hay allá en el trabajo y hacemos una separación de nuestra vida espiritual y mencionamos lo secular. ¿Alguien lo ha hecho? Sí, ¿verdad? Lo hemos hecho. No, es que en la vida secular, pues ahorita ya estoy en la escuela y hago esto y esto y esto. Y como que dividimos nuestra vida espiritual de lo que hacemos con normalidad en nuestra vida cotidiana allá en el mundo, ¿verdad? Pero nosotros al vivir de cara a Dios, como dice aquí los reformadores, significa que toda nuestra vida es sagrada. O sea, que no hay una división entre lo secular o en lo espiritual, porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pues día a día practiquemos, tiene que ser para darle gloria y honra a Dios. Lo leíamos ahorita ahí en Romanos, que decía que todo fue hecho por Él, es de Él y para Él. Él creó todo. Todo para Él, y en esa creación estamos nosotros. Entonces no hay una separación entre lo secular y lo espiritual, hermano. Y esa es uno de los tres muros romanistas que pues Lutero derribó, ¿verdad? Viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de esos muros, ¿verdad? Dentro de esas murallas, la primer muralla afirmaba que había una clara distinción entre la autoridad eclesiástica y la autoridad secular. Por el contrario, Lutero señalaba que todos los creyentes eran sacerdotes y que la única diferencia era el ministerio que ejercían. O sea, Lutero a través de la palabra de Dios dijo no. O sea, nosotros tenemos que honrar y glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y puso un ejemplo, no es más espiritual el trabajo de un obispo, el trabajo del pastor, a que la persona que está trabajando de agricultor. Ambos tienen que darle la gloria y la honra al Señor. Y vamos a leer ahí en 1 Corintios. Dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Incluso comer, incluso beber, todo debe de ser para la gloria de Dios. Entonces, no existe, hermano, tal división entre lo sagrado y la secular. Y lo secular, para nosotros como cristianos, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que todo lo que hagamos, en donde quiera que trabajemos, donde quiera que estudiemos, cualquier cosa que hagamos cada día, tiene que darle gloria y honra a Dios. Amén. La segunda muralla afirma que solo el Papa podía interpretar la Biblia o bien autorizar sus interpretaciones. Y Lutero rechaza esa afirmación al declarar que esta supuesta autoridad única no se encuentra en ningún lugar de las Escrituras y solamente fue inventada, ¿sí?, por el Papa y por ese concilio, para permanecer en el poder. Porque como Papa, ¿verdad?, como el gran sacerdote de la Iglesia Católica, pues tienen un poder inmenso, hermano. Yo creo que es más el poder que tiene una persona de esas a un presidente de cualquier país del mundo, hermano. Tanto así, ¿verdad?, que ahorita ya incluso el Vaticano, ¿verdad?, es un propio país. O sea, y tienen un poder tremendo económicamente y desvía también la mirada, ¿verdad?, de las personas. Tienen un poder inmenso económicamente, creo que como para quitar la pobreza mundial, creo que 3 veces del mundo, no. ¿Para qué le miento? El chiste es que muchas veces, varias veces, tienen el poder adquisitivo para quitar la pobreza mundial. Entonces, pues, le convenía a él decir, no, es que solamente por mí y a través de mí se puede interpretar la Biblia. Entonces Lutero dijo, oye, no, pues espérame, estás equivocado. La palabra de Dios dice así. Y derriba esa muralla. Entonces, es tanto la piedra del zapato, ¿verdad?, que era, pues ya en ese entonces, Lutero, usado por nuestro Dios, pues para derribar esos muros, que él fue excomulgado, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, por ahí en el año 1521. Pero viene la tercer muralla, hermano. Y esta tercer muralla es finalmente derribada también por Dios, ¿verdad?, a través de la vida de Lutero, de nuevo basándose en las escrituras, en que todos los cristianos tienen la responsabilidad de confrontar el pecado de sus hermanos de acuerdo con la Biblia, incluyendo a los que están en autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque ellos decían que solo el Papa podía convocar concilios a manera de evitar que su autoridad fuera cuestionada. O sea, ellos eran los únicos que tenían el poder y autoridad del Papa, junto con sus ministros, líderes, monjes también, etcétera, pues se juntaban y decían, no, pues esto vamos a hacer con la gente para decirle que está mal, y nosotros somos los únicos que tenemos la autoridad de hacerles saber sus pecados, y que ellos solamente se pueden dirigir con nosotros, no entre ellos. Ellos no pueden hacer nada entre ellos, sino tienen que venir conmigo, que yo soy la autoridad. Entonces, pues a raíz de las escrituras, pues Lutero dice, pues no, eso está mal. De acuerdo a las escrituras, dice la palabra de Dios, que los hermanos en Cristo, ¿verdad?, tienen la responsabilidad de confrontar el pecado de unos a otros de acuerdo a la Biblia, que no son ellos exclusivos, sino que son todos los hermanos, incluso hasta ellos mismos, los que están en la autoridad. Amén. Es como aquí, ¿verdad? Si nosotros hay un problema de pecado, pues se hace la reunión y pues hay pecado, hay que tratar con el pecado. E incluso si es el pastor el que cayó en pecado, incluso siendo la autoridad, como hermanos, tenemos la autoridad basados en las escrituras, pues para llegar, ¿verdad?, con él y buscar esa solución de acuerdo a la Biblia, hermano. Y vienen las diferentes etapas, 4 etapas, a lo largo de la historia de la humanidad. La primera etapa, hermano, que es la creación, cuando el Señor crea al hombre, ¿verdad? Crea al hombre, a la mujer. Viene la caída. Hay esa caída, hay esa mancha que les mencionaba ahorita, a raíz de la caída de Adán y Eva, en la desobediencia, en el pecado, pero también está la redención, ¿sí? Dios promete redención a sus vidas, y es aquí, durante la etapa de la redención, hermano, que el cristiano tiene la responsabilidad de contribuir no solo a la misión de anunciar el evangelio para la redención del hombre, sino también para asumir su responsabilidad relativa a la creación. En este caso, nosotros, hermano, como lo mencionaba el pastor, ¿verdad?, nosotros tenemos que mostrar como cristianos una ayuda integral al evangelizar, hermano. Y lo voy a poner de ejemplo también, porque recientemente pasó ayer, ¿verdad? Nuestras hermanas se fueron, como les mencionaba el pastor, ¿verdad?, gracias a Dios que está usando a nuestra hermana Vero y a otra hermana de otra congregación. Y ahora que fueron, también se unieron más hermanas para llevar el evangelio a las prostitutas, ¿verdad? Pero la ayuda integral que se mostró, no solamente llevar el evangelio, ir y orar por ellas, sino que yo vi que se llevaron sus burritos, se llevaron unas bolsas de ropa, cubriendo necesidades, ¿verdad? Físicas. Y aquí el hermano también da un ejemplo de los doctores. A raíz de la caída del hombre, pues ahí está esa cuestión de la salud de nosotros, hermano. Nos enfermamos, ¿verdad? Muchas veces hay complicaciones de salud, complicaciones médicas, dice, y un doctor contribuye pues a la salud del paciente que lo necesita y está cuidando del ser que Dios ha creado. O sea, en ese sentido no solamente es ir y evangelizar, soltar la palabra y ya, quedarnos hasta ahí, yo ahí hice mi trabajo, sino buscar de una manera integral, hermano, al necesitado del Señor, y también ver sus necesidades, pues sí, físicas, económicas, en cuestión de salud, etcétera. En segunda de Pedro, en el versículo 3 del capítulo 1, hermano, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, Lutero sostenía la palabra de Dios en alto, pero también reconocía que el razonamiento humano tiene su lugar de importancia, particularmente en los temas de la vida práctica. Y fíjense lo que dice aquí esta palabra. Dice, en asuntos de este mundo temporal y cosas que tienen que ver con el hombre, la razón del hombre es suficiente. Aquí él no necesita de ninguna otra luz que no sea la luz de su razón. Por tanto, Dios no nos enseña en las Escrituras cómo construir casas, hacer ropas, cómo casarnos, cómo hacer la guerra, cómo navegar y cosas similares. Para esto la luz de la naturaleza es suficiente. Amén. A raíz de nuestro avance sobre esta vida, sobre este camino que nos ha tocado, pues hemos tenido un razonamiento que nos ha ayudado a ir construyendo pues nuestra vida, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Hemos llegado aquí por voluntad de Dios, porque Él es quien nos ha llamado. Todos aquí tal vez podemos decir, no, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos salvos, pero en su vida particularmente, ¿verdad? Ya en su vida con su familia, probablemente hasta esta etapa en la que hemos llegado, hemos vivido cosas diferentes. Por temas de razonamiento personal, de decir, pues, yo hago mi casa así, yo la hice así, yo fue así. O sea, hay diferentes pensamientos respecto a la construcción de nuestra vida personal, hermano. ¿Verdad? Somos diferentes cada uno en cuestión de cómo somos, qué hacemos, cuáles son nuestros hobbies, etcétera. Pero todos hemos sido salvados por el mismo Dios, por nuestro mismo Señor Jesucristo, independientemente de qué preferencias o gustos tengamos en cuestión de lo que vayamos avanzando en nuestro transcurso de la vida, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que los reformadores no rechazaron la razón, en este caso Lutero y Calvino, sino que la subordinaron al testimonio que Dios da de sí mismo en su palabra. Y en este aspecto, nosotros como cristianos, vamos a llegar hasta este punto, a las cinco solas. ¿Alguien conoce las cinco solas o las ha escuchado, hermano? No. Pues son basadas en la Escritura, y nosotros como cristianos, sí, ¿verdad? Como cristianos reformados, pues las tenemos que saber. Pero para eso, vayamos ahí a Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, tanto Lutero como Calvino llegaron a esta conclusión de las cinco solas, hermano. Y las cinco solas es porque así lo dice cada inicio de estas frases que ellos dicen. La primer sola, la sola escritura. Hay una sola escritura. Es la palabra de Dios. Sola escritura. Hay una sola salvación, que es por medio de la fe. Lo acabamos, todo esto lo acabamos de leer, hermano. Y dice que hay una sola gracia. Hay una sola gracia, y esa es mediante por Cristo Jesús, que más adelante también lo mencionan. Solo Cristo, y la última sola, ¿verdad? Es solo a Dios sea la gloria. Nosotros como cristianos reformados, hermano, debemos o tenemos que confiar en la soberanía de Dios y guardarnos, el atesorarlo en nuestro corazón, que todo fue creado por Él, que todo fue hecho para Él, para darle la gloria a Él, hermano, y que nosotros todo lo que hagamos lo tiene que honrar, hermano. Lo tiene que glorificar a Él. Eso probablemente, pues, nos va a traer problemas, nos va a traer con el mundo. Porque como cristianos, al apropiarnos de esto que nosotros estamos viendo, hermano, pues nos va a generar problemas con aquel que rechaza a Dios. A Lutero, ¿verdad? Se ha visto, ¿verdad?, la historia así de la Reforma y todo. Él incluso, pues, llegó a estar escondido, y en ese transcurso de los años que estuvo escondido, pues él se dio la tarea de traducir la Biblia al idioma alemán. Entonces, habrá veces en los cuales, tal vez hasta, no sé, como decía ahorita el pastor, con David, ¿verdad?, que él fingió estar loco, estar confiando en Dios, ¿verdad?, para salvaguardar su vida, no sé. Pero aquí el detalle está, hermano, en que nos tenemos que apropiar de esto y decir: Señor, yo como te dijo, yo te quiero honrar, yo te quiero glorificar, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo emprenda, todo lo que me proponga hacer, sea para tu gloria. Y ese más deseo, como lo decía ahorita, yo creo que todo eso te trató ahorita el servicio, ¿verdad? El buscar honrar y glorificar a Dios. Señor, ¿qué es lo que quieres hacer tú en mi vida? Desear más el quiero hacer lo que tú quieras y no lo que yo deseo. Porque lo mío es probablemente lo más pecaminoso, lo más, mi mente se va a desviar si nos vamos a mis deseos, ¿verdad? Como carne, pues probablemente no voy a avanzar mucho. Pero si verdaderamente deseo honrar y glorificar a Dios, ¿verdad?, confiando en que es solamente su palabra, confiando en que solamente la salvación es de Él, que es por medio de la fe, solamente por medio de la gracia, solamente a través de Cristo Jesús, hermano, pues es que nosotros nos apropiamos de ello, hermano, y de que solamente a Dios es la gloria. Desde luego que Dios nos va a respaldar. Los reformadores son hombres que buscaron ser hombres bíblicos, hermano. El hermano Paul Washer, así como que le causa un poco de ruido, según yo, lo que yo vi, ¿verdad?, es mi percepción, que los mencionen como grandes reformadores, los grandes reformadores que hicieron esto y el otro. Dice, hermano, son personas comunes y corrientes que buscaron ser hombres bíblicos. Y eso mismo nosotros tenemos que hacer, hermano. Buscar ser hombres y mujeres bíblicos. Sola escritura, una sola gracia, solamente por medio de Cristo, solamente salvación por medio de la fe, y solamente a Dios sea la gloria. Amén. En conclusión, terminamos como empezamos. No hemos hecho nada, hermano, para ser salvos. Dios lo ha hecho todo en nuestras vidas, y nuestra manera de agradecerle es honrarle. Como le decía ahorita Pablo, ¿verdad?, darle gloria, darle alabanza. Amén. Entonces eso está, hermano. Yo creo que vamos a orar, porque no oré al principio. Entonces, ponernos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno, Señor, en nuestras vidas. Gracias por esos temas que nos comparte, Señor, también nuestro hermano Miguel Núñez, Señor, porque pues podemos conocer, Señor, más contexto, Padre, de lo que ha acontecido, de lo que ha sido también el guerrear, Señor, el tener esa batalla en la cual tú siempre has salido victorioso y así siempre será, Padre. Nosotros queremos honrarte, Señor, ser unos buenos soldados tuyos, Padre. Queremos pelear también, Señor, de ir a la guerra, ir a llevar el evangelio y ayudar, Señor, integralmente a las personas que te necesitan, así como nosotros, Señor, tú nos socorriste algún día, Padre, y te agradecemos y nos sigues socorriendo hasta el día de hoy, Padre. En nombre de Cristo Jesús, yo pongo en tus manos a tu iglesia Peniel, Padre. Ayúdanos a avanzar conforme a tu palabra. Gracias, Señor, te doy en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén.